desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Cinco minutos me separan de las 12 del mediodía. Tengo 30 minutos, tal vez uno más, uno menos. Voy a predicar, pero no puedo pasar por alto saludar a todos los hermanos de la iglesia que no están presentes porque están enfermitos. Y especialmente va mi saludo hasta Monterrey, allá en el estado de Nuevo León, para saludar a tu esposo, Evelyn, para saludar a tu suegro, que está en el hospital, una operación. Le han removido un cáncer en su tráquea, una cosa bastante complicada, difícil. Oramos por la hermana Carmen Sandoval, por los hermanos Villarreal. Hermano, la hermana Zabaleta ya vino a tocar el piano. Gracias, hermano Sonny, por estar acá. Yo sé que fue verdaderamente bastante difícil lo que pasó hace dos semanas. Usted, oramos también por la hermana Vera, por Alicia. Estamos pidiendo por las necesidades que tiene nuestra iglesia. Quiero rogarles a todos ustedes porque oren por la total recuperación de nuestro hermano Pastor Teddy Pérez. Su esposa Darenka y sus tres niños están contagiados. Teddy salió ayer del hospital. Ayer recibo la noticia de que Carlita, la esposa del Pastor Manny, también ha dado positivo. Sé que estamos, pareciera que estoy en agosto del 2020 diciendo las mismas cosas que nos alarmaban el año pasado. Cuidémonos, por favor, mascarilla, gel, distancia, no nos confiemos de nosotros mismos, solamente confiemos en el Señor. Tengan todos buenos días, sean bienvenidos a la casa del Señor. Es un honor para nuestra iglesia tener en esta mañana a una pareja que viene desde Honduras. Son nuestros huéspedes de honor, los tenemos ya aquí hospedados en la habitación, en la suite del edificio de Golán. Nos vamos a atender el resto del día de hoy y mañana y el tiempo que sea necesario. Queremos que se lleven una buena impresión de nosotros, del Evangelio, que se lleven a Cristo en sus vidas. Ya me hablaba el hermano que uno de sus tíos es pastor bautista allá en San Pedro, así que te voy a, en Honduras, allá te voy a dar una tarjetita para que estemos en contacto con los hermanos pastores allá en Honduras. Saludos a los que nos siguen por medio de Facebook, YouTube y también Radio Bautista. Esta mañana yo tengo que aprender que los errores que veo cometer en otras personas no van a ser motivo para mí de mofa, de burla o de crítica. Los errores que otros cometan, han cometido o están por cometer, tienen que ser lecciones para mi vida en las cuales yo no tenga que pasar por ahí. Le invito a la iglesia a que nos pongamos en pie. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Deuteronomy chapter 8, verse 11 through the 20th. Deuteronomio capítulo 11, versículos, capítulo 8, versículos 11 al 20. He titulado el mensaje de esta mañana, los errores de ellos son mis lecciones. No quiero leer solamente yo, porque quiero que todos ustedes puedan familiarizarse con el pasaje, conocer qué es lo que aparece acá, y quiero que observe la primera palabra que aparece aquí. Dice, cuídate. Por alguna razón, Dios nos está advirtiendo. Capítulo 8 del libro de Deuteronomio, versículo 11. Voy a leer yo los versículos impares. Ustedes van a leer los pares. Dice así el Señor. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Todos en el 12. Y edifique buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen. Y todo lo que tuvieres se aumente. 14. Y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca del pedernal. 16. Comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, no hombre, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. 18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Mas si llegares, oiga esto, comenzó con cuídate. Ahora en el 19 le dice, mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Todos en el 20, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos y acabamos de leer una porción de la Escritura muy delicada. Muchos de nosotros sabemos esto. Muchos de los personajes de los cuales hoy vamos a ver lo sabían también. Pasaron por alto, hicieron caso omiso, lo ignoraron y su final fue desastroso. Queremos que los errores que ellos cometieron sean lecciones para nuestras vidas. Háblanos al corazón. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Hay una figura acá. Le di por ahí más o menos como 3 o 4 diferentes versiones. Y esta es la que más se allega o parece ser que es la original. Cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar. Cuando tú veas que tu vecino, tu compañero y a tu amigo le están pasando algunas cosas de las cuales no son agradables, más vale la pena que tú te prepares para evitar que te pasen a ti, o simple y sencillamente eres el próximo carne de cañón. Así de sencillo. A mí me parece que es absolutamente maravilloso que Dios no solamente se preocupe de salvar nuestra alma, sino que también Dios se preocupe y se ocupe, además de nuestra salvación, de nuestro estado, de nuestra condición de hijo, de la conducta que Él espera que nosotros llevemos y de la felicidad que Él espera que nosotros alcancemos. Es por eso que Dios utiliza su palabra. Y claro, nosotros ya tenemos el canon de las Escrituras, se ha cerrado, y tenemos en nuestras manos 66 libros, en los cuales ahí entendemos, aprendemos, que Dios en los momentos de desaliento, en los momentos de desgano, en los momentos de desánimo, a través de su palabra nos anima. En los momentos de ignorancia nos instruye. En los momentos de algunas buenas cosas que están en nuestra vida nos estimula, nos da rewards. Pero también nos exhorta cuando hemos convertido nuestro corazón en un témpano. Nos se ha engrosado el corazón, hemos perdido toda sensibilidad y nos exhorta. Pero ya cuando entramos en esa etapa de la terquedad y de la necedad y de la tozudez, entonces nos advierte. En el sermón de esta mañana vamos a observar algunas, son muchos, pero claro, yo con ustedes me la rifo bastante bien, y predicarle a una audiencia como lo de la West Bronzeville es bastante fácil, porque ustedes con poco tienen, con una cachetada se tiran al suelo y con pocas palabras entienden. Vamos a estudiar y vamos a ver que los personajes que nosotros a continuación vamos a ver ya sabían de antemano qué cosas había que hacer y qué cosas no, y qué cosas había que evitar. Ellos sabían que era lo correcto. Ellos los habían instruido a través de toda la vida. Ellos conocían perfectamente la ley. Habían alcanzado lugares de eminencia. Habían alcanzado lugares importantes. O sea, no era el hijo del vecino, no era Pero Pérez Pereira, no era Juan Go- No, 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 eran reyes que toda su vida habían leído, que toda su vida habían aprendido y sabían quién lo había dicho, pero les importó muy poco. Me llamó mucho la atención, lo guardé para el día de hoy. Yo sé que algunos, no sé, hermano, y a veces, tal vez uno de los problemas más grandes, esta obsesión mía es pensar que todo el mundo tiene que actuar como yo. Que todo el mundo tiene que vivir para la iglesia como yo. Que todo el mundo tiene que sentir las cosas de la iglesia como yo. Y a veces cuando hay una desidia, cuando hay una desplicencia, indiferencia, y cuando me dejan a mí en último lugar, no sé, mejor métame una cachetada. Me molesta enormemente que por cualquier cosita nosotros dejamos tiradas las cosas de la iglesia y dejamos abandonados los compromisos y llegamos a incumplir con nuestras responsabilidades. ¿Sabe usted que además de que Brasil fue el campeón de los Juegos Olímpicos en fútbol, sabe usted cuál fue la gran lección que yo aprendí? Y felicito a Jonathan dos Santos. ¿Sabe usted que el día que México iba a jugar un partido importantísimo para la semifinal, ese día murió su papá? ¿Y sabía usted que Jonathan dos Santos no se regresó a México, sino que jugó el partido? Nosotros por una uña encarnada no venimos al culto. Nosotros porque nos están arreglando el boiler no venimos al culto. Nosotros porque el niño amaneció mormado, no venimos al culto. Hermanos, chequeemos por favor nuestra relación con el Señor. Por eso le digo, los errores de los demás tienen que ser mis lecciones. Nosotros tenemos muchas más ventajas que estos personajes. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos que ver las estadísticas y tenemos que ver los sucesos para que nuestras vidas no se conviertan en estadística. Dame el primer punto, por favor, porque quiero que nos veamos en el espejo de la vida. Quiero que nos veamos en el espejo y no nos veamos a nosotros mismos, sino que veamos reflejado la vida de un hombre que no tenía que haber pasado por esto. En el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 1 al 11. Son varios los versículos, pero yo no quiero leerlos todos. Solamente quiero leer el 1 y el 4 y el resto se lo dejo yo a usted para que lo pueda leer. Dame la cita, Conrado, por favor. Ahí. Vea lo que dice la Escritura. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. A las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas. Fíjese, gente de las cuales ya le había dicho Dios, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues, le importó poco. El rey le importó poco. A estas pues, se juntó Salomón con amor. Dame la primera figura y me voy a quedar acá. Vea este hombre que usted está viendo aquí. Es declarado el hombre más sabio de todo el universo, en toda la historia de la raza humana. El hombre más rico en todo el mundo a través de la historia de la raza humana. Ni la riqueza de Bezos, ni de Musk, y de Bill Gates, y del que quiera. Nosotros no somos los únicos que acabamos de leer este pasaje en Deuteronomio 11, versículo 8, versículo 11, donde dice, cuídate. ¿Sabía usted que Salomón ya sabía eso? ¿Sabía usted que Salomón ya conocía eso? ¿Sabe usted que a Salomón le habían enseñado eso y que había vivido y había crecido con eso? Fue llamado por Dios y considerado por Dios como el hombre más sabio de todos los hombres. Qué curioso, ¿no? Que este hombre sabio no se había fijado y no había visto que él era producto de un error de su papá. Su papá ya había cometido un error con Betsabé. Y él era producto de esta promiscuidad, de esta lascivia y de esta vida licenciosa que en un momento de descuido el rey tuvo. O sea, que él no aprendió. Por eso, cuando veas a tu vecino que le están cortando las barbas, pon las tuyas en remojo. Decía que el hombre inteligente es el que aprende de los errores propios, pero el sabio es el hombre que tiene que aprender de los errores de los demás. Él no vio esto. Algo pasó. A pesar de todo, de haber vivido en esa burbuja de sobreprotección, de haber nacido en el palacio, de haber heredado una fortuna, de haber disfrutado del prestigio de Israel, de su padre y todo esto, llegó Salomón a convertirse en un hombre orgulloso, se dejó arrastrar, fue un hombre carnal, se olvidó de Dios, que un día lo encontró y lo llamó y le dijo: Salomón, pídeme lo que quieras. ¿Se recuerda? Y le dice: mira, yo tengo todo, ¿para qué te voy a pedir? Solo dame sabiduría. Le dijo: con mucho gusto, chas, se lo dio. Le dio sabiduría y le dio riquezas como a nadie. Las disipó. Salomón, el rey, el sabio, terminó viviendo una vida que avergonzó a todo el pueblo de Israel. Como una cierta conducta que tenemos nosotros, como hijos, que avergonzamos a nuestros padres, como una vida vergonzosa, penosa, triste, que avergonzamos a nuestra esposa, que avergonzamos a nuestro esposo, que avergonzamos a nuestros hijos. That's my dad. I haven't seen my dad reading the Bible. I haven't seen my dad praying on his knees. But I've seen my dad vomiting in the toilet. Nunca he visto a mi padre leer la Biblia. Nunca he visto a mi madre leer la Biblia. Nunca he visto a mi padre de rodillas orándole al Señor, pero sí lo he visto arrodillado en el toilet, en el inodoro, vomitando porque vino indispuesto, por no decir borracho. Salomón vivió una vida en la cual avergonzó todo el pueblo de Israel. Y ya Dios le había dicho: cuídate. Pero una no es ni una. Hay que darle gusto al gusto. La vida pronto se acaba. Capítulo 12, versículo 14. Vea lo que dice esto. Ahí está la cita en Eclesiastés. No lo busque, se lo estoy poniendo aquí en la pantalla. Los hermanos hacen un esfuerzo para que ustedes lo tengan ahí. Oiga esto, cuidado, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta. Oiga, sea buena o sea mala. Nacido en el palacio, recibió y vivió en el glamour del rey más importante, del rey más amado de Israel. Lo tuvo todo. Y oiga esto, porque ahí no termina la historia. He had it all. He lost it all. Lo tuvo todo y lo perdió todo. Pero Dios, como Dios es un Dios maravilloso, y Dios nunca viene detrás de ti, te pega una nalgada, o te pega una palmada, o un coscorrón, o una colleja, como le llaman. Siempre Dios te va a advertir. Es por eso que la siguiente que aparece por acá, se lo voy a leer todo porque es interesante. Dios no va a hacer nada sin antes no advertirnos. cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que, oiga esto, mire que llegó, es impresionante, y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón y le dijo: Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Oiga esto. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Ah, ojo, agárrese. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, óyeme, Salomón, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre diciendo. Y con esto termino, en esta parte. No faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Ah, ok. That's plan A. Now it's plan B. Mas si tú obstinadamente os apartares de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardares mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fueres y sirvieses a dioses ajenos y los adorareis. ¿Tenemos por ahí? Viene y viene la destrucción. Cero iba uno. Los errores de Salomón tienen que ser mis lecciones. Espérame un segundo, porque aquí vamos a ver lenguajes corporales. Dame la primera figura. En la cúspide. Los ojos hacia arriba. El brillo de sus ojos. La elegancia en su rostro. Soy el rey. El ocaso de su vida. La regué. La regué. Segundo, pasaron los años. Salomón tiene un hijo llamado Roboam. Y bueno, imagínense, el abuelo, David. Daddy, Salomón. Imagínense todo lo que tengo. Y en el segundo libro de Crónicas, capítulo 12, 1 al 5, vamos viendo esto. Mira, interesante. Dámelo, Conrado, porque, hermano, yo no sé si usted no sé, tal vez yo por fisgón, ¿verdad? O por narigón y por quererme meter, trato la manera de hacer pausa en algunos versículos, en algunos pasajes, y quiero ver, ¿verdad? Quiero analizar. Cuidado con esto, hermano. Roboam, fíjese, su abuelo David, su papá Salomón, él hereda el reino de su papá. Ok, pero mire esto. Cuando Roboam había consolidado el reino, ¿qué fue lo que dice la Biblia? ¿Y usted cree que no le ha pasado a usted? Ya te dieron la visa, ¿para qué ir a la iglesia? Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová. ¿Y sabe usted qué era el problema? Que dejó él la ley de Jehová y arrastró a todo Israel. Alguien me enseñó esto y nunca se me olvida. Se lo paso al costo, y si usted está viviendo o está pasando por un momento similar, cuidado. ¿Sabes qué me gusta de Judas? El que traicionó y vendió a Jesucristo, que se fue solo de la iglesia y no se llevó a su familia. Se fue solo de la iglesia y no se llevó a sus amigos. Y no los empezó a predisponer y a sonsacar. Y usted todavía está yendo a la huesta. Perdóneme, hermano. Judas es mejor hoy porque se fue solito. Pero este hombre, Roboam, no solamente dejó la ley, sino que arrastró a todo Israel. Y porque se habían rebelado contra Jehová, en el quinto año del rey Roboam subió. Ah, ¿usted cree que Dios iba a quedar callado? ¿Usted cree que Dios iba a quedar con las manos cruzadas? ¿Usted cree que Dios es sordo? ¿Cree que Dios es ciego? ¿Cree que Dios es mudo? Entonces, aquí te mando tu acicate, ¿oíste? Y en el quinto año el rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 1,200 carros y con 60,000 hombres de a caballo, más el pueblo que venía con él de Egipto, esto es de libios, siquienos y etíopes, no tenía número. Seguimos. Y sabe usted, por el desvarío de una persona, todo este hombre, el rey Sisac, rey de Egipto, tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac y le dijo, así ha dicho Jehová. Ok, you made up your mind already, huh? You left God. Good. He's going to lead you. Vosotros me habéis dejado, dijo Dios, y yo también. Os he dejado en manos de Sisac. Ustedes tienen la decisión de abandonar al Señor. Dice el Señor, con permiso, dijo Monchito, yo también lo dejo. Se sintió seguro. Lo logró todo. Ya tengo la visa. Ya me dieron la troca. Ya pagué la casa. Pagué las tarjetas. Ya está todo. ¿Para qué? Yo ya soy American citizen. Bye. Ay, chulada. Bye. Cuando lo logramos, me casé, los hijos todos en la universidad, todos con su casa pagada, todos con títulos universitarios. Church is a waste of time. I don't need church. No aprendió de su abuelo. Recuerde. Abuelo el rey, su papá el rey, no aprendió. No aprendió de su abuelo, no aprendió de su papá, no aprendió de los errores. Y era un momento difícil en que estaba viviendo Israel. Todo se pudo arreglar. Pero el líder, todo se pudo arreglar, pero la cabeza, todo se pudo arreglar. Pero la persona indicada dejó la ley de Jehová y dijo, papá, si el pastor se fue, ¿qué me quedo haciendo yo aquí? Mira, si el pastor hizo esto, ¿por qué no lo voy a hacer yo? ¿Se da cuenta? Los errores de ellos tienen que ser mis lecciones. Y por último, al final les voy a pedir, hasta el final, les voy a pedir que nos pongamos en pie para ver algunas citas que deben de ser leídas de pie. Se levantó otro rey, pasaron los años, el rey de Judá, había un hombre que se llamaba el rey Asa, aquel hombre que dice que había muerto de la enfermedad de sus pies y toda la cuestión, ya lo conocemos. Y hay un hombre, se llama Josafat. Yo tengo un amigo pastor en Guatemala, se llama Edilson Josafat. Y le dije, brother, mire, qué nombre el que le puso su papá o su mamá, hombre. No, pero que era un buen rey, era, le dije. Era un buen rey y no terminó siendo un buen rey. Leamos esto, Conrado. Vamos a ver los errores de este hombre. Otro rey, pasaron años. Póngale usted que 20, 30, 40 años. Ya se había pasado la historia lo de David. Ya había pasado la historia de Salomón. Había pasado la historia también de Roboam. Oiga esto. Reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual... ¿Cómo? Fíjese, porque estas son las cosas que yo trato la manera de... Y no es ciencia, tampoco es una habilidad, solamente que yo tengo, probablemente porque tengo más tiempo que usted para leer la Biblia, me doy cuenta de esto. ¿El cual se hizo cómo? Lo voy a preguntar, a ver si estamos despiertos. ¿El cual se hizo cómo? Ok, quiere decir que no era, ¿verdad? Se hizo fuerte. Vaya. ¿El cual se hizo fuerte contra Israel? Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá, colocó gente de guarnición en tierras de Judá, y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Oiga, y Jehová estuvo con Josafat, ¿por qué? Porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Entonces, claro, digo, si Dios no se queda con los brazos cruzados por alguien que hace mal contra él, tampoco se va a quedar con los brazos cruzados cuando alguien se porta leal con él. Por todo lo que hizo Josafat, y porque no siguió a los Baales y a los otros dioses, Jehová, por tanto, mire qué lindo, Jehová confirmó el reino en su mano. Y todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Se hizo fuerte. Hay dos versículos que cambian la historia. Los que siguen. 17:6 y el 12 Conrado. Oiga esto. Mire. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Oiga esto. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho. Imagínense, y él dice que ya lo había bendecido y que lo había hecho. Y edificó Judá, en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Todo iba bien. Everything is going well. Hojuelas en miel. Me llaman del banco del BBVA. Me llaman. Mr. Fulano de Tal, we have a credit card for you ready for $20,000 limit. Y me llaman del IBC, y me llaman del HIV, y me llaman después del FBI, del FBI. Hoy te van a llamar del IBC, del HIV, después del FBI, ¿oíste? Vaya, cuidadito. Ya viste que me ofrecieron tarjeta y me acaba. Charlie Clark Nissan me dijo que venga y que agarre un carro gratis y que no pague mi primer payment hasta enero del 2022. Te vas engrandeciendo. Todo iba bien. ¿Cómo suele pasarle a las personas que viven y buscan y sirven y hacen cosas para Dios y no lo hacen porque Dios les bendice, sino porque así son ellos? Pero aparece esto. 30:18. Porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y Zabulón no se habían purificado y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos diciendo: Jehová, que es bueno, sea propicio a todo el que ha preparado su corazón para buscar a Dios. Eso es. Eso es. Lo que indica que cuando yo estoy dispuesto a buscar a Dios y cuando yo quiero hacer la cosa conforme a Dios, Dios tiene en su soberanía, en su gracia, el cuidado de ser my provider, de ser el que me provee. Ahí comienza el descenso estrepitoso de Josafat. Quiero terminar con esto antes de que nos pongamos en pie. Recuerde, los errores de ellos tienen que ser mis lecciones. Después no vaya a decir: es que yo no sabía, es que a mí no me habían dicho, es que yo creí que no, que a mí no me iba a pasar. Nos ponemos en pie y el hermano Conrado nos va a ayudar. Si tiene su Biblia abierta, mejor, en 2 Crónicas 18:1. Ahí vamos a ir viendo nosotros la secuencia. Vea esto. Ay, hermano, cierro, tengo 3 minutos para terminar. Hermano, ay, Dios mío, por favor. Ay, como diría una señora, sangrado corazón de Jesús. Ay, no, no, de veras, hermano. No es que no, de plano no, de plano que no. De plano que no. El miércoles, ¿sabes? Es una cantidad de bobos teniendo este libro, teniendo a Cristo en el corazón. No, no entiendo. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia. Y aquí está. Y contrajo parentesco con Acab. ¿Sabe usted quién era Acab? El esposo de Jezabel. La que quiso matar a Elías. La que mató a un montón de profetas de Israel. Acab, un rey pagano. No, pero sí su amigo. No, pero sí su cuñado. No, que mi compadre Julián. 19:1-2. Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Anani, y dijo al rey Josafat: qué chueco, Josafat. Al impío, al inconverso, al mundano, al pagano, a ese le das ayuda. Y ya, oiga esto, y amas a los que aborrecen a Jehová. Discúlpeme, hombre,
No me va a decir que usted es compadre, usted que se sienta a echar la cervecita, y usted que se sienta a jugar el bingo y la lotería con personas que hablan mal de Cristo, que hablan mal de la iglesia, que hablan mal de los pastores. Usted es el tipo de persona que se deleita cuando están pero restregando con sus pies como los cerdos las perlas. Entonces dice Dios, pues ha salido. Espérame, no, que esto no viene de ahí de Washington, no, tampoco viene de Austin. Ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Los demás hechos de Josafat, primeros y postreros, y aquí están escritos en las palabras del hijo Jehú, hijo de Hanani, de la cual se hace mención en el libro de los reyes, rey de Israel. Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad, e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves en Esión-Geber. Se perdió. El rey que buscó a Dios, el rey al quien Dios lo engrandeció y le dio riquezas y gloria, el rey que llegó un momento en la cúspide, y esto es el problema. Pero al tercer año, el rey Josafat de Judá fue a visitar a Acab, rey de Israel. ¿Para qué? Porque no visitas a Dios. ¿Por qué no te haces amigo de Dios? ¿Por qué andas buscando amistad con los hijos? Es que mi tío es el diputado. Ay, es que mi mami tiene una amiga que es la secretaria del departamento. ¿Qué importa? Hagámonos amigos de Dios. No perdamos, por favor, lo que Dios nos ha dado. Recuerde, los errores de ellos tienen que ser nuestras lecciones. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. ¿Cuántas personas han caído? Nosotros no queremos seguir ese camino. ¿Cuántas personas se han tambaleado? ¿Cuántas personas han perdido? Nosotros no queremos pasar por ahí. Señor, bendice a tu audiencia, a tu pueblo, a tus hijos, a esta iglesia, los que nos escuchan por la radio, los que nos ven por Facebook y YouTube. Padre, manténnos distante de todas aquellas que parecen ser buenas. Manténnos alejados de todas aquellas cosas que aparentemente brillan, pero que nos pueden arrastrar. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Ahí donde usted está, si usted todavía no le ha entregado su corazón a Jesús y usted quisiera hacerlo el día de hoy, no la invito a que se cambie de iglesia. Tampoco le invito a que se cambie de religión. Tampoco le digo que tenga que venir a todos los cultos. No, haga una cosa, acepte a Jesús y nunca más vuelva con nosotros. Ahí adentro de su mente, adentro de su corazón, repita conmigo esta oración sin que nadie le escuche y dígale: Señor Jesús, yo te recibo el día de hoy como mi Señor y mi Salvador personal. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Ahí donde usted está, si usted ha sido honesto, sincero y ha repetido conmigo esta oración, mientras nadie le ve, le voy a suplicar que levante su mano. Levante su mano ahí donde está una persona, alguien, una persona que hizo esta oración. Levante su manita. Padre, gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu cuidado. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Thank you. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.